por ti, siempre contigo.
Cuba confirma 17 casos nuevos de coronavirus, con lo que asciende a 3.582 los infectados en la isla.
Busca la Guardia Costera en Estados Unidos a una embarcación que partió con 8 personas a bordo desde Caibarien hacia la Florida el pasado 15 de agosto.
Identifica al director de contrainteligencia de Estados Unidos a Irán, China y Rusia como amenazas cibernéticas a las elecciones presidenciales y señala a Cuba como otro actor a considerar.
Analizan expertos el papel de la Iglesia y el activismo en países represivos como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Recogen firmas dentro de Cuba por la excarcelación del prisionero político Silverio Portal Contreras.
Y acepta Joe Biden la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 6 de la tarde. Bienvenidos a toda la transmisión de noticias a nombre de nuestro ingeniero Tomás Dariega, que está en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 29 grados a esta hora en La Habana, cielo parcialmente nublado, algunas tormentas en el área, pero la situación se irá mejorando, solamente quedará alguna nubosidad el resto de la noche.
En Santiago de Cuba la temperatura a esta hora es de 30 grados centígrados, con una sensación a 36 grados. El viento sopla a 13 kilómetros por hora, por ahora. Poco nuboso, así se mantendrá durante todo el transcurso de la noche y la mañana de mañana.
Hoy es viernes 21 de agosto, comenzamos con nuestro recorrido informativo por Cuba, Paul Sfeir.
La Guardia Costera de los Estados Unidos está buscando una embarcación con 8 personas a bordo, incluidos 2 niños.
En un mensaje de alerta publicado en la red social Twitter, el servicio de guardacostas señala que la embarcación partió de Caibarien el 15 de agosto con destino al sur de la Florida.
Las autoridades de los Estados Unidos indican que cualquier información debe ser comunicada al séptimo distrito de la Guardia Costera al número de teléfono 305-415-6800. Lo voy a repetir, 305-415-6800.
Y el director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, Ville Vanina, identificó a Irán, China y Rusia como las 3 mayores amenazas en ataques cibernéticos en las elecciones presidenciales, pero también advirtió sobre Cuba, Corea del Norte y Arabia Saudita.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Evanina dijo que su mayor preocupación es la posibilidad de interferencia extranjera en un conteo de votos probablemente lento el día después de la contienda presidencial del 3 de noviembre. Dijo que actores externos podrían usar ciberataques contra la infraestructura que entrega, cuenta y transmite los votos. Él dice creer que van a ocurrir muchas cosas en los próximos 70 días que van a impactar e influir esos asuntos por parte de estados amenazantes como Irán, China y obviamente Rusia. Dice que ahora se tienen otros países que se están incorporando porque creen que funciona. Dice que quieren crear discordia en Estados Unidos, países como Cuba, Corea del Norte y Arabia Saudita. Dice que hay muchos países que juegan el juego, pero que no llegan al nivel de los 3 grandes. Evanina no especificó la naturaleza o la duración de las operaciones de estos actores menores. Según la página web CyberScoop, en años pasados, redes cubanas de desinformación con cuentas falsas de Twitter y Facebook también han circulado en plataformas de redes sociales. Asimismo, advirtió que un aumento esperado en la votación por correo podría dejar sin resolver el asunto de la contienda entre el presidente Donald Trump y el retador Joe Biden, así como numerosas contiendas congresionales el día después de las elecciones, y advirtió que la nación debe estar preparada para que las elecciones no se decidan el 3 de noviembre. Expresó que su mayor preocupación no es la influencia de estos países, sino la posible interferencia, especialmente la interrupción del recuento y los informes del mismo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el papel de la iglesia y el activismo basado en la fe en países respectivos o represivos como Cuba, Nicaragua y Venezuela fue analizado en una conferencia virtual.
Detalles sobre esa conferencia que nos entrega Jorge Orellana.
El papel de la Iglesia en las sociedades represivas como Cuba, Venezuela y Nicaragua fue analizado por el director interino de USAID, John Barsa, y la ex encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Teja. El encuentro fue organizado por la organización no gubernamental ONG Outreach Aid to the Americas, fundada bajo el nombre de Hecho Cuba por el doctor Teo Babón y un grupo de cristianos norteamericanos. La libertad religiosa ha sido siempre objeto de ataques constantes en Cuba durante los últimos 61 años, dijo Mara Teja, ex encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana. El gobierno cubano apunta ahora a los creyentes religiosos para acosarlos porque quiere tener el monopolio de la autoridad moral.
The government targets religious leaders for harassment because the government wants to have a monopoly on moral authority. The religious leaders the government harasses are the most are targeted because of their power to expose the government's immorality.
La doctora Mara Teja también habló de los disidentes y de los perseguidos.
The Cuban government is constantly inventing ways to prevent people of conscience, such as Roberto Quiñones, Guillermo del Sol, José Daniel Ferrer, from speaking truth to power.
El gobierno cubano está constantemente hostigando y reprimiendo, como en el caso de Roberto Quiñones, Guillermo del Sol y José Daniel Ferrer, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Este jueves la cuenta de Twitter de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba informó sobre la bienvenida al encargado de negocios Timothy Zúñiga Brown, quien asumió su cargo al frente de la Embajada estadounidense en La Habana el 31 de julio de 2020.
Zúñiga Brown sustituye en el cargo a Mara Tekash, quien estuvo al frente de la legación diplomática por los dos últimos años. Timothy Zúñiga Brown es diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia en el servicio exterior.
El diplomático trabajó en La Habana entre 1997 y 1999, cuando Michael Kosak estuvo al frente de la entonces sección de intereses de Estados Unidos.
En esa etapa, Zúñiga Brown se desempeñó como primer secretario político-económico.
Y recoge firmas dentro de Cuba para pedir al gobernante Miguel Díaz-Canel la excarcelación del preso político enfermo Silverio Portal Contreras.
Nuestra colega Yolanda Huerga presenta el siguiente informe.
Una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel pide al gobernante cubano que se autorice al preso político Silverio Portal Contreras a cumplir lo que resta de su condena en su domicilio en base a su gravísimo estado de salud, el peligro de la epidemia del COVID-19 y lo establecido por las leyes cubanas.
Sí, ha habido en esto unión, porque todo el mundo ha recogido su firma.
Dijo Lucinda González, la esposa de Portal Contreras, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Lo han hecho muchas organizaciones y han firmado hasta gente de pueblo.
La misiva, que circula de mano en mano entre la sociedad civil cubana, destaca que las autoridades médicas de la prisión habanera 1580, donde se encuentra recluido, ya han recomendado la excarcelación.
Es como una súplica por la libertad de Silverio, ya que en estos momentos es uno de los presos políticos que en más malas condiciones está, que realmente se teme por la vida de Silverio. Silverio era un negrón, que era un roble, era un jiquí. Silverio está arrugadito, piradito.
Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, fue encarcelado por los delitos de desacato y desórdenes públicos, pero el mensaje a Díaz-Canel resalta que no cometió delitos de sangre, violencia o hurto, y que fue sancionado por defender públicamente el derecho constitucional a una vivienda digna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí estamos, Cuba, 6:10 en la hora. Vistazo a Cienfuegos, 29 grados Celsius a esta hora. La sensación térmica es de 33, el cielo cubierto, viento soplando a 11 kilómetros. No hay amenaza de lluvia, pero sí continuará la noche nublada. Mañana hacia las 2 de la tarde tendremos tiempo de tormenta en el área.
Santa Clara muestra 31 grados centígrados en el termómetro, pero una sensación a esta hora de 36, un viento soplando 21 kilómetros por hora, el cielo está parcialmente nublado, se mantendrá así durante todo el transcurso de la noche, no hay probabilidades de lluvia ni para esta noche ni para mañana en Santa Clara.
A las 6:10 comienza nuestro vistazo a lo más destacado en Estados Unidos.
Sí, señor. En su discurso aceptando la nominación a la presidencia por el Partido Demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden prometió unir al país.
Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
Biden prometió unir a un Estados Unidos desgarrado por varias crisis, aceptando la nominación presidencial demócrata y logrando un objetivo cuya búsqueda duró décadas y se vio empañada por tragedias personales, tropiezos políticos y rivales más dinámicos. Biden prometió el jueves poner fin a lo que denominó la oscuridad de la presidencia de Donald Trump e hizo un apasionado llamado a la unidad y un retorno al optimismo. Dice que el presidente actual ha envuelto a Estados Unidos en la oscuridad durante demasiado tiempo, demasiada ira, demasiado miedo, demasiada división, y promete que si le confían la presidencia recurrirá a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Dice que será un aliado de la luz y no de la oscuridad. Hablando desde Wilmington, Delaware, pero con una audiencia casi en su totalidad en línea o por televisión, Biden criticó a Trump por el caos en su respuesta a la pandemia de coronavirus que ha provocado más de 170.000 muertes y calamidades económicas. Asimismo, dijo que en el primer día de su presidencia implementaría un plan nacional contra el COVID-19 que exigiría el uso de máscaras. Habló brevemente de la política exterior, comprometiéndose a no relacionarse con dictadores. Él dice que será un presidente que apoyará a los aliados y amigos, dejará en claro a los adversarios que los días de hacerse amigo de dictadores han terminado. Dice que bajo su presidencia Estados Unidos no se hará la vista gorda ante las recompensas rusas sobre las cabezas de soldados estadounidenses. Tampoco tolerará la injerencia extranjera en el ejercicio democrático más sagrado, la votación. Asimismo, Biden dijo que defenderá siempre los derechos humanos y la dignidad y que trabajará con un propósito común por un mundo más seguro, pacífico y próspero. El discurso para aceptar la nominación, puesto al que ya se había postulado dos veces, fue el discurso de su vida para Biden, quien a los 77 años sería el presidente de mayor edad jamás electo si derrota a Trump en noviembre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, declaró que la sospecha de envenenamiento del crítico del Kremlin, Alexei Navalny, es muy preocupante y es un problema que podría afectar seriamente las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia.
O'Brien agregó que Navalny es un hombre muy valiente y un político muy valiente también. Cuando tuvo la entereza de oponerse al presidente de Rusia, Vladimir Putin, nuestras oraciones están con él y con su familia, contó O'Brien, en una entrevista dada al canal Fox News.
El asesor dijo que es extremadamente preocupante y, si el gobierno de Rusia tuviera algo que ver con esto, eso influiría en la forma en que los Estados Unidos se relacionaría con Rusia en el futuro.
Y la cifra de contagiados en Estados Unidos con el coronavirus supera los 5,5 millones, mientras la nación encabeza la tasa de infección en el mundo.
José Pernalete, de La Voz de América, tiene el informe.
Las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins confirman que Estados Unidos registra más de 5,530,000 infectados por COVID-19 a lo largo de toda la pandemia. Nueva York encabeza la lista de mayor número de fallecidos por el virus. Allí se ha reafirmado la urgencia de mantener a los estudiantes lejos del riesgo de contagio en el comienzo del año escolar.
Estamos aquí para anunciar que ninguna escuela de la ciudad de Nueva York debe abrir a menos que cumpla con los criterios. Todos los criterios de nuestro informe de seguridad escolar que les presentamos aquí hoy.
Las cifras también revelan una mortalidad grave al registrarse en todo el país por lo menos 1,000 fallecidos al día a lo largo de 23 días consecutivos. Las universidades también se replantean el escenario de clases remotas para evitar riesgos de mayor propagación.
Creemos que esta fue la decisión correcta desde el punto de vista de la salud pública y encaja con lo que dijimos al principio, que la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal y la seguridad del campus es lo más importante para nosotros a medida que avanzamos.
Mientras tanto, en Florida, segundo estado en la lista de mayor contagio después de California, el gobernador Ron DeSantis ha sugerido conducir al sur del estado hacia una fase 2 de reapertura, pues registra menos de 10% de nuevos casos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los incendios que afectan el estado de California han cobrado por lo menos 6 vidas y han forzado este viernes a miles de personas a desalojar sus viviendas.
3 grandes zonas de fuego con decenas de incendios individuales han devastado al menos 2.020 kilómetros cuadrados de bosques, cañones y áreas rurales que afectan los alrededores de San Francisco por 3 flancos.
En todo el estado, casi 12.000 bomberos combaten los incendios que han calcinado más de 3.120 kilómetros cuadrados, informó Daniel Berland, vicedirector del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California.
Equipos de Oregon, Idaho y Arizona han llegado para apoyar a los bomberos locales, agregó, con camiones en camino desde lugares tan lejanos como Maryland y Nueva Jersey.
Muchos de estos fuegos iniciaron por los relámpagos de breves tormentas desde la semana pasada y cuando una zona de alta presión sobre el occidente generó una peligrosa mezcla de clima caluroso y humedad monzónica proveniente del sur.
Y Estados Unidos tomó medidas para restaurar todas las sanciones de la ONU a Irán el jueves, argumentando que Teherán estaba violando un acuerdo nuclear que hizo con las potencias mundiales en el año 2015.
Desde Naciones Unidas amplía Carmen María Rodríguez.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se dirigió a la prensa en el recinto de la ONU en Nueva York luego de entregar personalmente cartas al secretario general de Naciones Unidas y al presidente del Consejo de Seguridad. El secretario de Estado estadounidense afirmó que es la intención de la administración del presidente Trump la de restaurar casi todas las sanciones impuestas por la ONU a Irán bajo la resolución 2231. Este proceso sería para que las sanciones entraran una vez más en vigor a 30 días de hoy. Al dirigirse a la prensa, Mike Pompeo afirmó: el acuerdo nuclear con Irán no fue ratificado ni por el Senado ni el Congreso de Estados Unidos y fue un acuerdo político entre líderes. Los iraníes no están cumpliendo con los acuerdos. Esto es algo distinto a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad y esa resolución es más que clara que se pueden aplicar cláusulas del acuerdo sin condiciones. Toda nación que estime que Irán está incumpliendo la resolución tiene la potestad de realizar lo que hace Estados Unidos hoy en día. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Bielorrusia, así como las aspiraciones del pueblo bielorruso a elegir a sus líderes y elegir su propio camino.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado condenó enérgicamente la violencia perpetrada contra manifestantes pacíficos y periodistas y el arresto de opositores.
Estados Unidos insta al gobierno bielorruso a que acepte la oferta de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa de facilitar el diálogo e involucrar a todas las partes interesadas.
Y el régimen de Nicolás Maduro ha impedido la salida de ciudadanos estadounidenses pese a los esfuerzos de Washington para organizar vuelos humanitarios en medio de la cuarentena que inició en marzo, dijo la portavoz del Departamento de Estado en un comunicado enviado por correo electrónico.
Hemos hecho ofertas en el pasado que permitirían a los ciudadanos estadounidenses irse, pero todas fueron rechazadas por Maduro y sus colaboradores, dijo la portavoz Morgan Ortagus.
Washington ha considerado todas las opciones para garantizar el regreso seguro a casa de ciudadanos estadounidenses que están en Venezuela. Son las 6:19, un vistazo a Cienfuegos a esta hora, 29 grados, cielo cubierto, sensación térmica de 33, viento soplando a 11 kilómetros por hora.
Pinar del Río está mostrando 28 grados centígrados en el termómetro, pero 31 en la sensación térmica, un viento a 9 kilómetros por hora. A esta hora hay cielo cubierto, cielo de tormenta y, por supuesto, hay lluvia en Pinar del Río a esta hora. Debe cesar un tanto en la noche, pero mañana en la mañana es muy probable que también haya presencia de chubascos.
A las 6:20 nuestro panorama informativo se concentra en América Latina.
En Venezuela, ahí comenzamos. El régimen de Nicolás Maduro frena nuevamente la promesa de Juan Guaidó de entregar el bono llamado Héroes de la Salud a los trabajadores que enfrentan la pandemia del coronavirus en primera línea.
Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos ofrece más detalles en el siguiente informe.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, ordenó a los bancos públicos y privados, mediante un comunicado, monitorear las transacciones electrónicas realizadas con la plataforma digital AirTM para, como dice el comunicado, prevenir, combatir y minimizar los posibles riesgos asociados a los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, que fue difundido poco después de que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunciara que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó la licencia para procesar el pago del bono.
Me disculpen de nuevo la expresión, no acostumbro a utilizar esta palabra, pero hay que ser bien maldito para bloquear una cuenta a hombres y mujeres que están dando todo con convicción para proteger a nuestra gente cuando van a recibir un bono que protegimos de que no se lo robaran.
El sector médico es uno de los más golpeados por la pandemia. Según la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, registra 80 muertes, la cifra más alta en América Latina. Guaidó hizo el anuncio tras haber convocado a los diversos líderes de la oposición a trabajar en un pacto unitario. Antonio Ledesma, uno de los convocados, dijo vía Twitter que para alcanzar esos objetivos es indispensable una sola estrategia, coherencia, hacer política con ética y procurar una intervención humanitaria con fuerza. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y el director general de Migración de Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, dio a conocer la decisión tomada por el gobierno en disputa de Venezuela de restringir el ingreso de sus ciudadanos por el puente internacional Simón Bolívar a partir del 21 de agosto.
El cierre obedece al alto número de ciudadanos venezolanos que permanecen en el estado Táchira cumpliendo con las medidas de aislamiento, según dijeron.
Desde el cierre de la frontera el pasado 14 de marzo, cerca de 100.000 venezolanos han retornado de manera voluntaria a su país y cerca de 40.000 más están a la espera de poderlo hacer.
El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció que militares venezolanos estarían triangulando armamento de Rusia y Bielorrusia para grupos armados ilegales en el país. Desde Colombia informa el corresponsal Manuel Arias Naranjo.
El presidente colombiano Iván Duque reiteró su denuncia contra el gobierno en disputa de Venezuela por proteger al Ejército de Liberación Nacional, ELN, que actúa en el denominado arco minero de Venezuela con la connivencia de las autoridades de ese país.
Tenemos información de inteligencia de mucho tiempo atrás, pero también confirmada que hay miembros de la Guardia Venezolana que están triangulando armamento proveniente de otros países, particularmente de Rusia y de Bielorrusia, a esas estructuras en las zonas de frontera.
Sus declaraciones se dieron en medio de un conversatorio virtual con Álvaro Vargas Llosa de la Fundación Internacional para la Libertad, donde aseguró que el gobierno colombiano tiene información que Nicolás Maduro, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, busca adquirir armamento de mediano y largo alcance en Irán, que aún no ha llegado.
Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que trabajan con nosotros, donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán.
Las acusaciones del presidente Duque fueron criticadas por miembros de la oposición en Colombia, como el representante a la Cámara del partido FARC, Luis Alberto Albán, quien dijo que el gobierno colombiano radicaliza y equivoca su política frente a Venezuela, lanzando acusaciones que debería sustentar en derecho.
Habría que decirle al gobierno que si tienen esas pruebas y esa evidencia, pues que actúen en derecho, como es el compromiso que existe.
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que Colombia siempre está preparada para defender su soberanía e integridad territorial, pero recalcó que el país jamás ha sido una nación agresora. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la situación jurídica del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, así como las recientes acusaciones en su contra, son analizadas por un experto desde ese país sudamericano.
Pedro Corzo con todos los detalles.
El coronel colombiano en condición de retiro, Luis Villamarín Pulido, especialista en defensa nacional, estrategia y geopolítica, afirma que el arresto del expresidente Álvaro Uribe fue una decisión más política que judicial de la Corte Suprema de Justicia de su país, en momentos en los que los grupos irregulares del ELN y las FARC se están reactivando en contra de la estabilidad de la nación.
Pues mire, Pedro, la detención arbitraria que hizo la Corte Suprema de Justicia es una decisión política contra un colombiano a quien tienen en la mira porque en su momento fue el principal opositor que tuvieron los comunistas para avanzar en su plan estratégico, la toma del poder. Las repercusiones son impredecibles porque en el campo el ELN y la FARC están reactivando su actividad criminal contra los campesinos y contra los finqueros y contra los industriales y los comerciantes, y ante la insuficiencia del Estado para contrarrestar estas manifestaciones de violencia comunista pueden surgir reacciones impredecibles y que podrían incidir en que haya justicia por la propia mano y venganzas y vendetas y que el país vuelva otra vez a una espiral de violencia.
Álvaro Uribe fue dos veces presidente de Colombia y es el jefe del partido en el poder. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el gobierno interino de Bolivia presentó el jueves una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales por supuestamente haber cometido violación, trata y tráfico de personas.
Los cargos fueron presentados ante la Fiscalía de La Paz por el viceministro de Transparencia Guido Gustavo Melgar y se da día después de que se conociera que Morales posiblemente ha estado manteniendo una relación sentimental con una menor de edad.
En rueda de prensa, Melgar detalló que vecinos denunciaron haber visto un auto oficial de la gobernación de Cochabamba en el centro del país, el cual había sido reportado como robado. En ese momento, la policía detuvo a los ocupantes, entre ellos una joven de 19 años, supuesta pareja de Morales, y a su hermana, junto con el conductor.
Además, durante la investigación se encontraron fotografías, audios y mensajes de WhatsApp entre la joven y Morales.
Y Amnistía Internacional denunció que en Bolivia se han cometido violaciones de los derechos humanos en el marco de la crisis postelectoral que vive el país.
Bolivia enfrenta una grave crisis sociopolítica que pone al país en una encrucijada, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El Grupo Defensor de los Derechos Humanos publicó estas conclusiones en un documento que hace recomendaciones en materia de derechos humanos a los ciudadanos para las elecciones presidenciales del venidero octubre en Bolivia.
El informe indica que entre las violaciones se enumeran la represión de manifestaciones y el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Y organismos de derechos humanos en Nicaragua denuncian que el gobierno utiliza el poder judicial para intentar acallar a periodistas independientes.
Vamos a Managua, desde allí informa Daliana Ocaña.
Defensores de derechos humanos en Nicaragua expresan preocupación por los constantes procesos judiciales que periodistas independientes enfrentan por denuncias interpuestas por trabajadores del Estado o simpatizantes sandinistas. Un hecho que para el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas son ataques gubernamentales contra la prensa independiente que ha ido evolucionando desde amenazas, estigmatización, robos e incluso manipulación del poder judicial.
Estamos más que seguros que este es un ataque más a la libertad de expresión. Este es un mensaje que se le está mandando a los demás periodistas que hacen su trabajo con ética y con valores.
Su declaración se basa en que al menos dos periodistas nicaragüenses fueron notificados en las últimas semanas sobre el inicio de procesos judiciales en su contra. La periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, fue remitida a juicio luego de que la acusación por injurias y calumnias interpuesta por tres trabajadores del Estado fuera admitida en los juzgados de Bluefields en la región costera de Nicaragua.
Eso se puede notar la mala intención aquí en Bluefields por ejercer nuestro trabajo, por diario presentar un noticiero, por estar siempre al lado del pueblo.
En Managua, el director del medio digital Boletín Ecológico, David Quintana, también enfrenta acusaciones por delitos similares.
Es una situación más de lo que hemos siempre pensado a la prensa independiente, igual que le pasó a nuestro compañero Calúa.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y deportados guatemaltecos retornan desde Estados Unidos luego de superar el COVID-19.
Eugenia Sagastume desde Ciudad de Guatemala informa.
Guatemala recibió el primer vuelo de deportados de Estados Unidos que estuvieron contagiados pero que se recuperaron. Se trata de 126 hombres y una mujer procedentes de Alexandria, Luisiana, que llegaron con un certificado médico que garantiza que están libres del COVID-19. Stuart Rodríguez, director adjunto del Instituto Guatemalteco de Migración, confirmó la información.
Es el primero que nos mandan con esas condiciones. El vuelo sí está guardado una cuarentena de menores días, porque como ya sabemos, están retornados, están positivos, pero están ya recuperados. Todos vienen en muy buena salud. El Ministerio de Salud tuvo las pruebas, los están viendo, los están evaluando.
Los migrantes permanecerán en cuarentena por 48 horas y serán ubicados en el albergue de migración y en hoteles, como lo han hecho con anteriores deportados. Rodríguez no descarta la llegada de más deportados recuperados.
Es posible que puedan haber más, casi seguro, pero estamos a la espera que nos lo programen.
Por su parte, la guatemalteca Desiree Quinteros considera que estos deportados deberían tener una cuarentena de 15 días para descartar cualquier posibilidad de que sean positivos.
Y luego de finalizada la cuarentena se debe de realizarles nuevamente el hisopado para comprobar que en verdad no estén contagiados.
Mientras, Alberto Morán pide que los deportados sean bienvenidos.
Este país también pertenece a ellos, entonces deben ser bien recibidos.
Por lo menos 134 deportados han dado positivo desde el inicio de la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su audiencia. Bienvenidos sean todos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos, el equipo noticioso, integrado por el ingeniero Tomás Dariaga en la asistencia técnica en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa,
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:32 de la tarde vamos de inmediato con la segunda media hora de las informaciones. Esta hora, la temperatura en Camagüey, 30 grados centígrados, las sensaciones de 34, un viento soplando a 22 kilómetros por hora, el cielo está un tanto nublado, poco, realmente poco, cero probabilidades de lluvia para esta noche y mañana debe amanecer parcialmente nublado, pero sin lluvia. Veremos qué ocurre mañana a eso de mediodía.
A las 6:32, el vistazo en Matanzas nos registra 29 grados en temperatura, el cielo cubierto, hay tormenta en el área, la sensación térmica es de 36, los vientos soplan a 8 kilómetros, continuarán las lluvias en buena parte de la noche.
Señor Ricardo Espinosa, por favor, demos inicio a las noticias de Cuba.
Por favor, claro, con mucho gusto. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, ha confirmado este viernes 17 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.582.
El Ministerio de Salud ha informado la cifra total de fallecidos en 89 decesos por COVID-19. Al reportar una nueva muerte, se trata de una ciudadana cubana de 67 años de edad, quien residía en el municipio Arroyo Naranjo.
Otros datos en el reporte son los siguientes: 540 casos positivos activos, 1.136 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 10 pacientes en estado grave y 3 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando la cifra sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y familias cubanas piden a las autoridades de educación que el curso escolar no inicie en las escuelas.
Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
La campaña Aulas Vacías, que se dio a conocer esta semana en las redes sociales, da voz a familias cubanas que están en desacuerdo con que el curso escolar comience el próximo 1 de septiembre, tal y como anunciara hace pocos días la ministra de Educación de Cuba. Yorsiquelín Sánchez, presidenta nacional del Frente Feminista Mujeres por la Libertad y delegada en Santi Espíritus de la Asociación Sindical Independiente Independiente de Cuba, organizaciones que impulsan esta iniciativa, explicó a Radio Martí de qué trata.
Consiste en hacer videos. Muchas madres es que no estaban de acuerdo con que el curso escolar comenzara por las malas condiciones que tienen las escuelas, que no tienen un lavamanos decente, un baño decente, falta de cloro, con la gran rebrote que tenemos ahora en Cuba, el coronavirus constantemente, y muchas madres tienen miedo a que ese rebrote contamine a sus hijos.
Ya hemos tenido respuesta de muchos padres, asegura Sánchez.
Comenzamos antier, hemos tenido resultados porque incluso no pensábamos que los padres se sumaran, porque casi siempre estos asuntos de madre, incluso hay una bisabuela.
Precisamente en la página de Facebook de la activista Yorsiquelín Sánchez aparecen posteados los videos enviados hasta este momento. Entre ellos llama la atención lo expresado por dos abuelas cubanas.
Ministra, quiero a mi nieto vivo, no a la escuela.
Ministra de Educación, yo soy abuela. Yo quiero a mis tres nietos vivos, no al curso escolar.
Desde Guanabacoa, Arecia Pérez dijo a Radio Martí que la escuela a la que asiste su nieto reúne todas las condiciones para que mantengan la higiene necesaria.
Sí, por lo menos la escuela donde está el nieto mío sí la tiene.
Durante su reciente intervención, la titular de Educación, Ana Elsa Velázquez, comentó que se identificaron en la isla más de 1,000 centros donde existían dificultades para el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, en los cuales, según precisó, se continúa trabajando. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuando los gobiernos reprimen la libertad religiosa e impiden que segmentos enteros de la sociedad hagan contribuciones significativas al desarrollo social, económico y político de sus países, afirmó el director interino de USAID, John Barsa.
Jorge Orellana amplía con más detalles.
El papel de la Iglesia en las sociedades represivas como Cuba, Venezuela y Nicaragua fue analizado por el director interino de USAID, John Barsa, y la ex encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Teca. El encuentro fue organizado por la organización no gubernamental ONG Outreach Aid to the Americas, fundada bajo el nombre de Hecho Cuba por el doctor Teo Babón y un grupo de cristianos norteamericanos.
State of faith-based activism in Latin America, particularly in Cuba, Nicaragua and Venezuela.
La fe dentro del activismo, particularmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, son importantes tópicos en los que la administración está muy interesada. El régimen totalitario de Cuba continúa vigilando, hostigando y atacando a los opositores. Cuando los gobiernos reprimen la libertad religiosa, impiden que segmentos enteros de la sociedad hagan contribuciones significativas al desarrollo económico y político de sus países, dijo Barsa y añadió.
¿Cómo estas tiranías tienen miedo? Que están, y tienen miedo porque están débiles. Entonces, es algo extraño. El nivel de opresión les debe dar coraje a las iglesias que están haciendo lo que deben hacer. Yo personalmente, y USAID, reconoce el momento histórico en estos tres países.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y desde este jueves, la programación de la Mesa Redonda, que se transmitía por el canal de YouTube, ha sido suspendida por infringir la ley de exportación, según le notificó la empresa Google al medio oficialista del régimen cubano.
Los medios de prensa en la isla afirman que Google, además, les inutilizó las cuentas de correo, tanto de la Mesa Redonda como de Cubavisión Internacional.
La Mesa Redonda ha sido suspendida de YouTube en otras ocasiones. En septiembre de 2019, la empresa Twitter suspendió varias de las cuentas de medios de prensa del régimen y del propio dictador Raúl Castro.
En esa ocasión, cuando Radio Televisión Martí contactó a los representantes de prensa de Twitter, la red social respondió que no se puede amplificar o interrumpir artificialmente las conversaciones mediante el uso de varias cuentas.
Más reciente, en abril de 2020, Twitter suspendió la cuenta del programa por violar las reglas de la plataforma. En marzo de 2020, también la red social bloqueó la cuenta de Prensa Latina.
Y desde La Habana, Luz Escobar, periodista del periódico digital 14 y medio, reaccionó al artículo revictimizada mil veces escrito por Javier Gómez Sánchez y publicado en el diario Granma.
Dicho artículo, usado en el discurso tradicional del Partido Comunista de Cuba, acusa a los medios y personas que denuncian los feminicidios o la violencia de género de ser parte de la maquinaria financiada por Estados Unidos para la guerra comunicacional dirigida hacia la sociedad cubana.
Sí, bueno, es lamentable. Javier Gómez, que es la persona que firma este texto, hace como una, vamos a decirlo de la manera más decente, ¿no? Una defensa de los intereses del partido ante lo que ellos temen muchísimo, que es el despertar de la sociedad. Cada vez que hay un despertar de la sociedad civil independiente, ya sea defendiendo a los animales, ya sea la comunidad LGBT, o en este caso de la agenda de los asuntos que tienen que ver con la violencia de género, el gobierno saca su espada y, bueno, siempre desde sus formas mediáticas hace este tipo de textos que a veces está firmado por la redacción, otras veces por estos columnistas que ellos tienen. En este caso fue Javier Gómez. Para mi interpretación, o sea, según lo que yo pude ver del artículo, lo más notable que yo quisiera decir es que omite información valiosa para analizar este asunto. Él se va a Alemania, se va a Francia a citar cifras actuales, cuando de Cuba solo puede citar cifras del 2016. Y aunque él matiza diciendo que, bueno, sería bueno tener cifras actuales, no condena estas instituciones que deben desde Cuba contabilizar y fiscalizar este tipo de fenómenos, que además están muy mal registrados por la prensa oficial que él representa y que además de eso no son reflejados en la agenda pública, no forman parte del debate público en los medios tradicionales que más se ven en Cuba, que son la prensa esta como el Granma o el Rebelde y los medios televisivos que tienen un alcance nacional.
Y un total de 1.235 cubanos ganaron la Lotería de Visas de Estados Unidos 2021, una cifra notablemente más baja que la del año anterior, cuando resultaron beneficiados 2.703 bajo este programa.
Cuba resultó tercera en la región por el número de ganadores, precedida por Venezuela con 1.872 y Perú con 1.559, según informó el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.
Los resultados del sorteo no significan necesariamente que la persona ganadora recibirá una visa, sino que está calificada para recibirla.
El Departamento de Estado recomienda que una vez seleccionada, la persona solicite la visa cuanto antes, en un periodo que comienza el 1 de octubre de 2020 y termina el 30 de septiembre del 2021. Y mucha atención, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ha informado en el parte de las 5 de esta tarde que el centro de la tormenta tropical Laura está localizado cerca de la latitud 17.1 norte, longitud 61.2 oeste.
Laura se desplaza hacia el oeste a cerca de 28 kilómetros por hora y se espera un movimiento hacia el oeste-noroeste por los próximos días.
En esta trayectoria, el centro de la tormenta tropical Laura pasará cerca o sobre las islas de Sotavento esta noche, cerca o sobre Puerto Rico este sábado en la mañana y cerca del norte de la costa de la Española el sábado por la noche o temprano el domingo. Los vientos máximos sostenidos son de unos 75 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes.
Se pronostica un fortalecimiento gradual pero lento durante las próximas 48 horas. Los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 185 kilómetros del centro. La presión central mínima es de 1.007 milibares.
Un aviso de tormenta tropical sigue también en efecto para Puerto Rico, las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, República Dominicana, Antigua y Barbuda. Y el gobierno de Haití ha emitido un aviso de tormenta para la costa norte del territorio desde Le Mont Saint-Nicolas hasta la frontera con Dominicana.
En estos sectores, la tormenta podría dejar hasta 6 pulgadas de lluvia con eventos aislados de 8 pulgadas en el este de Puerto Rico, Haití y el este de Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Recordando la historia, que ustedes que me escuchan no conocen, estamos hablando de hace más de 60 años, de los primeros días del triunfo de la revolución, que el mentiroso en jefe, Fidel Castro, se desgañitaba diciendo que no era comunista. Una de sus frases favoritas para engañar a la gente era la de que la revolución era más verde que las palmas. Lo que ya sabíamos que mentía, decíamos que la revolución era como el melón, verde por fuera y roja por dentro, como una manera de decir que era comunista. El día 8 de enero, Fidel Castro hace su entrada triunfal en La Habana. 2.000 hombres barbudos lo acompañan. Casi todos lucen rosarios y escapularios colgados de los cuellos. Fidel lleva una medalla de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Se hacía pasar por un creyente católico. Años después, recuerdo que llegó a las cárceles políticas allá en Isla de Pino un prisionero cuyo trabajo dentro de la revolución era ir borrando de todas las fotos de archivo aquella medalla que colgaba el mentiroso en jefe de su cuello. Cuando Fidel Castro llegó a La Habana, se fue en un automóvil hasta la Virgen del Camino. Lo acompañaba solamente el comandante Camilo Cienfuegos y le daban escolta, camiones, rastras, vehículos militares de todos los tipos y una multitud que lo seguía a todas partes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Seis cuarenta y cinco, 30 grados en Cárdenas, el cielo cubierto, tiempo de tormenta del área, viento soplando a 4 kilómetros por hora.
Manzanillo muestra 32 grados centígrados en el termómetro, el cielo está un tanto nublado, la sensación a esta hora es de 38 grados centígrados con un viento soplando a 7 kilómetros por hora, no hay nada de posibilidades de lluvia para esta noche con Manzanillo o en Manzanillo. ¿Qué tenemos por ahí en América Latina, don Ricardo?
Mr. Sfer, en Venezuela comenzamos porque cuestiona que el gobierno interino no haya presentado una alternativa inmediata tras decidir no participar en las elecciones.
Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
El anuncio del presidente interino Juan Guaidó de convocar a los principales líderes opositores para presentarles en los próximos días la hoja de ruta que ha construido y entre todos crear un pacto unitario frente a las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre generó reacciones que cuestionan que no hubiera una propuesta previamente elaborada. Para el politólogo Luis Salamanca, pareciera que no hay una planificación estratégica políticamente hablando sobre un tema tan relevante. A su juicio, resulta sorprendente que no se hubiera presentado una alternativa cuando, junto a 27 partidos políticos de oposición, Guaidó anunció que no participaría en el proceso electoral que califican como una farsa.
Yo no puedo olímpicamente hacerme loco con estas elecciones simplemente porque no tengan condiciones. En una dictadura tú no puedes pedir condiciones, pero tú tienes que buscar la manera de convertir ese evento en algo que te beneficie a ti en tu lucha en contra del régimen autoritario.
Salamanca considera que desde la Asamblea Nacional Guaidó viene construyendo un contrapoder del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, por lo que lo más lógico sería mantener el Parlamento y dar la lucha en todos los terrenos, incluso bajo condiciones no democráticas.
Y al parecer ser la única vía que viene funcionando es una vía gradual de debilitamiento constante, creciente. Ya Maduro y el régimen no son lo mismo que en 2013 y en 2015. Cada vez se debilitan más. Entonces tú tienes que continuar en esa línea. Yo no entiendo por qué se está buscando siempre el golpe de nocao cuando tú no tienes poder de nocao.
Recientemente la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que reconoce las irregularidades que rodean el próximo proceso electoral y asegura que la sola abstención incrementará la fractura político-social. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y defensores de derechos humanos en Nicaragua expresan preocupación por los constantes procesos judiciales que periodistas independientes enfrentan por denuncias interpuestas por trabajadores del Estado o simpatizantes sandinistas.
El defensor de los derechos humanos, Pablo Cuevas, dijo que estos hechos representan ataques gubernamentales contra la prensa independiente, que han ido evolucionando desde amenazas, estigmatización, robos e incluso manipulación del poder judicial.
Abro comillas, estamos más que seguros que este es un ataque a la libertad de expresión y a los periodistas, utilizando el poder judicial, cierro comillas, argumentó Cuevas.
Su declaración se basa en que al menos dos periodistas nicaragüenses fueron notificados en las últimas semanas sobre el inicio de procesos judiciales en su contra.
Revisamos a continuación noticias internacionales, otras noticias del mundo.
Médicos del hospital de Siberia, donde el político opositor Alexei Navalny permanece en coma después de una sospecha de envenenamiento, han permitido a su familia transportarlo a un centro médico alemán, dijo hoy viernes el médico jefe adjunto del hospital.
Navalny, de 44 años, es un fuerte crítico del presidente ruso Vladimir Putin.
Fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Omsk el día jueves. Sus partidarios creen que fue envenenado y que el Kremlin está detrás, aunque los médicos rusos han dicho que no aparenta ser el caso.
Un avión con especialistas alemanes y el equipo necesario para trasladar a Navalny para recibir tratamiento en Berlín aterrizó en el aeropuerto de Omsk el viernes por la mañana.
Los hermanos declararon a Navalny apto para volar en el avión médico especial, por lo que la parte rusa dijo que otorgarían el permiso.
El vuelo desde Omsk a Alemania está programado para el sábado por la mañana.
Y centenares de periodistas y demás empleados de la televisión estatal de Bielorrusia se han declarado en huelga en medio de una creciente ola de protestas contra los que califican de fraudulentas las elecciones en las que Alexander Lukashenko fue dado como ganador.
Trabajadores que participan en el paro, a los que se sumaron periodistas de un importante diario bielorruso, dijeron que no pueden tolerar más la prohibición oficial de reportar la verdad sobre la brutal represión contra los que protestan.
La policía ha arrestado violentamente a unos 7.000 manifestantes y ha dispersado las protestas. Estas con balas de goma, granadas aturdidoras y garrotes, con el saldo de al menos 3 muertos y numerosos heridos.
También han sido detenidos periodistas independientes y extranjeros, algunos de los cuales han sido golpeados, sus equipos dañados y confiscadas sus tarjetas de memoria.
Asimismo, Amnistía Internacional ha exhortado a las autoridades de Bielorrusia a que pongan fin a los abusos a los que someten a su propio pueblo y les recuerda las obligaciones a las que están sometidos bajo el imperio de la ley internacional de respetar el derecho de libertad de expresión.
En respuesta al anuncio del que el fiscal general de Bielorrusia diera a comienzo un caso criminal contra el Consejo de Coordinación, una nueva institución formada por dirigentes de la oposición, Bruce Millar, director adjunto de Amnistía Internacional para el Este de Europa y Asia Central, declaró que, no conformes con haber arrestado a miles de manifestantes, torturar a los detenidos y golpear a periodistas y médicos, las autoridades de Bielorrusia ahora acusan a pacíficos dirigentes de la oposición de ser una amenaza a la seguridad nacional.
Para Amnistía Internacional, todo esto demuestra fehacientemente hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen de Alexander Lukashenko para continuar aferrado al poder.
Y Estados Unidos recuerda y honra este 21 de agosto a todas las víctimas de los ataques con armas químicas perpetrados por el régimen sirio de Bashar al-Assad.
La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, se refiere en un comunicado a lo acontecido el 21 de agosto de 2013, cuando el régimen de al-Assad mató en un barrio de Damasco a más de 1.400 ciudadanos sirios, muchos de ellos niños, con el agente químico sarín.
Estados Unidos estima de manera conservadora que Bashar al-Assad ha usado armas químicas contra su propia gente al menos 50 veces desde que comenzó el conflicto sirio. La doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud hoy nos habla de un tema bien interesante, la salud y nuestro pensamiento.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones, y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo. La madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura, porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos, sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Felicidades al Club Sevilla de España, que ganó esta tarde en Colonia, Alemania, la final de la Europa League, derrotando al Inter de Milán de Italia, 3-2, con goles de De Jong, dos cabezazos, y Santos Silva, en el minuto 74 de media chilena, que Lukaku le metió el pie y entró. Así que el Sevilla levanta la Europa League por sexta vez en su historia. Nadie más tiene más de 3. El Sevilla tiene 6. Este es un torneo que comenzó a jugarse en 1973. Lo más increíble de todo esto es que el Sevilla ha ganado sus 6 copas en los últimos 15 años, tras no hacer absolutamente nada en este torneo durante más de 30 años. Así que felicitamos al Sevilla, que derrotó 3-2 al Milán para levantar la Europa League. Recuerden que este domingo a las 3 p.m. hora de Cuba, la final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League, el Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain desde Portugal. Muy bien, pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Malas noticias, pospuesta la serie completa que se iba a jugar en Nueva York este fin de semana entre los Yankees y los Mets. Al principio solo habían cancelado el juego de esta noche, pero decidieron posponer los 3 partidos de la serie. Y bueno, esos juegos van a tener que celebrarse más tarde en septiembre. Los Marlins en este momento están derrotando a los Nacionales en la capital norteamericana 3-1. Tampa Bay 1, Toronto 0 acaban de comenzar. Varios partidos están comenzando en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas. También el béisbol de las mayores anunció que de 12,485 pruebas del COVID-19 que se realizaron esta semana, solamente hubo 7 positivos, en casi 13,000 pruebas de COVID-19. Por supuesto, los Mets son varias de ellas y por eso se ha pospuesto la serie. Y los Padres de San Diego establecieron un nuevo récord mundial, conectando por lo menos un Grand Slam en 4 partidos consecutivos contra los Texas Rangers. Los jonrones fueron conectados por Fernando Tatís, Will Myers, Manny Machado y Eric Hosmer, el cubano-americano. Y da la casualidad que Fernando Tatís Jr. estuvo en base en 3 de esos 4 Grand Slams y conectó al otro. Así que felicidades a Fernando Tatís. Y ahora pasamos a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Tenemos ya 2 resultados finales. Los Raptors de Toronto tomaron ventaja en la serie 3-0 contra los Nets de Brooklyn tras reventarlos esta tarde. 117-92, esto significa que Toronto está a solamente una victoria más de avanzar a la próxima ronda de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. El otro resultado final que ya tenemos en la jornada de hoy, el Utah Jazz despedazó 124-87 a los Nuggets de Denver, tomando ventaja en esa serie de 2-1. Más tarde los Celtas de Boston contra los 76ers de Filadelfia y los Clippers de Los Ángeles contra los Mavericks de Dallas a las 9 p.m. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Don Madariaga en los controles. En la sala de redacción nos acompañaron Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y este servidor Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía.
Desde ya los invitamos para nuestra próxima edición de noticias a las 10 de la noche, hora del Este.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565.